Buenas tardes o buenos días, hermanos y amigos de la Iglesia Cristo para las Naciones, los Andes. En Chile les enviamos un cordial saludo. Mi nombre es Lilibet Villarreal, para aquellos que no me conocen, misionera de Juventud con una Misión Champagne. Me encuentro viviendo desde hace 4 años en Francia y juntos con mi esposo servimos aquí en Misiones desde hace 4 años. Nosotros llegamos por la primera vez a Francia en agosto del 2016 y justamente este mes cumplimos 4 años de haber llegado, y la verdad nos emociona mucho de poder recordar y vivir y revivir las cosas que Dios nos ha ido llevando y en este transitar aquí en Francia. Y bueno, y quiero agradecer por la invitación a compartir en el día de hoy sobre un tema muy importante que tiene que ver con las misiones mundiales. Y quiero invitarte a que puedas ir a tu Biblia, y voy a estar mencionando algunos versículos bíblicos que el Señor Jesús nos dejó y que tiene que ver con la Gran Comisión. Uno de ellos es Mateo 28, capítulo 19, porque el Señor Jesús nos mencionó hace 20 siglos atrás, id y haced discípulos a todas las naciones. También dijo en id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, en Marcos 16, 15, pero también dijo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Así que Jesús dejó de una manera muy clara y muy contundente cuál es la meta de la evangelización mundial. Esta fue la gran comisión para sus discípulos y para la iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares. Esta gran comisión inicialmente fue encomendada a aquellos primeros discípulos que eran poco en números. Recuerda que inicialmente eran 12, pobres en recursos humanos, sin gran trascendencia en cuanto a su capacitación, en cuanto a sus capacidades humanas y académicas. Y además de eso, ellos eran judíos, una nacionalidad cuyo pasaporte no era bien recibida en ninguna parte, y principalmente bajo el imperio poderoso de Roma de esos tiempos. Así que fueron estos primeros sencillos cristianos y simples quienes, llenos del poder del Espíritu Santo, esparcieron por todos lados el Evangelio con mucha pasión, pero también con mucho sacrificio. Dios quiso demostrar a las generaciones futuras que para llevar a cabo su gran obra se valdría de su gran poder y de su gracia. Es por esto que en Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice, no es ni con espada ni con ejército, sino con el poder de su Santo Espíritu. Así que la voluntad de Dios es que podamos entender que Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a su arrepentimiento. Pero también dice que el Señor, la voluntad de Él es que todos puedan conocer de su verdad. Así que el propósito de Dios es todo el mundo y su meta es toda criatura. El alcance de la misión no es nada menos que toda nación, tribu, lengua y pueblo, como lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. El deseo del corazón de Dios es que haya una iglesia que se convierta en un lugar autóctono que glorifique a un Dios vivo, y que cuando este evangelio del reino haya sido proclamado en todo lugar, entonces vendrá el fin, como dice Mateo 24, versículo 14. Y esto nos lleva a hacernos varias preguntas. Una de ellas es, ¿será que la iglesia latinoamericana tiene la capacidad de llevar a cabo la gran comisión a más de un cuarto de la población mundial que no la ha oído todavía? ¿Será que únicamente los misioneros que dejan sus patrias para ir al extranjero son solo los anglosajones del primer mundo? ¿Tendrá primero que convertirse todo nuestro barrio, nuestra iglesia, cubrirse todas las vacantes pastorales de nuestras iglesias latinoamericanas para entonces recién sentirnos responsables de poder enviar misioneros a otras culturas o a otras naciones? ¿Será que Pensamos que el verdadero problema de la escasez de misioneros latinos en el campo transcultural tiene que ver con recursos financieros. Algunos cristianos creen erróneamente que antes de enviar misioneros al extranjero, debemos terminar la tarea que hay en nuestra propia nación. Pero esto no es del todo cierto. Si esto fuera verdad, misioneros como Hudson Taylor, siendo de origen inglés, nunca hubiera ido a la China. O simplemente Guillermo Carey, que también era inglés, nunca hubiera ido a la India. Ni mucho menos Carlos Stutt, que fue a la China. Y obviamente había aún mucho trabajo por hacer en la iglesia de Inglaterra en esos días. Pero estos grandes hombres escucharon la voz de Dios y fueron a estos países lejanos donde serían muy útiles y siendo desafiados e incomprendidos por muchos de sus compatriotas. Los cristianos de Alemania, de Estados Unidos, de Escocia, no creían que la obra misionera solo se limitaba a sus países de orígenes. Por esta razón, muchas de esas iglesias no tardaron a enviarles a estos misioneros lejos de sus fronteras para llevar el evangelio. Y fueron estos misioneros que plantaron la semilla en nuestro suelo latinoamericano. Actualmente, en Latinoamérica existen millones de evangélicos, pero ¿qué hubiera sido de nuestra historia cristiana si muchos de estos hombres hubieran decidido quedarse en sus países de orígenes pensando que solo allí serían muy necesarios sin sentirse responsables de traspasar las fronteras de su propia nación? Podemos decir que nosotros somos muy privilegiados. En nuestros países, si alguien quiere escuchar del evangelio, tiene libre acceso a varios medios de comunicación que lo pueden guiar a un encuentro con Cristo. Estamos hablando de lugares donde ellos no tienen que ir a buscar demasiado para encontrar esta revelación. Vamos a ver que hoy en día hay un gran crecimiento de nuestra iglesia. Tenemos amigos que son evangélicos. Tenemos gran cantidad de Biblias con muchas versiones. Tenemos excelentes programas radiales muy creativos. Tenemos cruzadas evangelísticas muy poderosas, folletos muy atractivos, páginas web muy interesantes, películas cristianas, etcétera, etcétera, que son suficientes como para que los inconversos tengan un encuentro con Cristo. Y si se pierde, no es porque no supo o no pudo, sino que simplemente no quiso. Sin embargo, hay millones que viven, por ejemplo, en Afganistán, Japón, Mongolia, India, Yemen, o aquí en el continente europeo, que se están perdiendo de las bendiciones del evangelio. No porque no quieran o rehúsen creer, sino simplemente porque aún no les ha llegado la noticia de que Jesús vino a esta tierra hace 2000 años para darles una vida nueva. Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestra parte como hijos de Dios en la Gran Comisión? Las iglesias evangélicas en Latinoamérica disponen de una incalculable capital en cuanto a número de miembros, a cultura general, a conocimiento bíblico, a capacitación, a nivel económico de vida también, a una afirmación de calidad cristocéntrica, que si se encendiera la llama que está en nosotros por la pasión misionera en el interior de nuestro corazón, esto nos llevaría a convertirnos prontamente en una gran potencia misionera exportando a latinos en el mundo entero. ¿Cuál es la fuerza motivadora en misiones? Hay varias fuerzas que nos motivan o nos impulsan a nosotros como Iglesia de Cristo a hacer misiones. Una de ellas es expandir la gloria de Dios en toda la tierra. Otra de ellas es simplemente obedecer la Gran Comisión. Y otra es La necesidad espiritual que viven las personas en la actualidad, etcétera, etcétera. Pero realmente la fuerza que nos impulsa, que nos motiva a traspasar las fronteras y hacer misiones, es de saber que los no alcanzados se van a perder si no tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio y aceptar a Cristo en su corazón. Esto es realmente la razón principal por la cual muchos misioneros latinoamericanos son enviados a países que no han sido alcanzados. Es verdad que hay mucho por hacer en nuestros países y que no debemos descuidar la iglesia que estamos construyendo hoy en día, pero también tampoco olvidemos que nosotros hemos sido privilegiados y que nosotros hemos sido evangelizados y que tenemos ese privilegio de escuchar de Jesús todos los días, pero hay lugares donde esto no sucede. Entonces necesitamos tener presente que nuestras oraciones tienen que ser continuas y que en nuestra mente como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta las naciones que no han sido alcanzadas. Afortunadamente, en nuestro continente suramericano, casi todos tienen acceso a la palabra de Dios. Eso es una realidad, eso es una bendición. Y que si alguien pregunta, como el carcelero de Filipo, ¿qué debo hacer para ser salvo?, pronto encontrará la respuesta, ya sea por medio de una página web cristiana, como lo había mencionado anteriormente, o por medio de las redes sociales, o por la iglesia local, o por el programa de una Biblia en una apps de un sistema Android, o por un programa radial, o simplemente leyendo la Biblia. Podemos encontrar esta respuesta divina, que es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, como dice Hechos capítulo 16, versículo 30 al 31. Entonces, la necesaria información cristiana está al alcance de su mano. Pero si nosotros nos trasladamos a otra realidad, a aquellas regiones del mundo donde existen más de 1.3 mil millones de personas que no han escuchado el Evangelio y 1.5 mil millones de personas que no tienen la Biblia traducida a su lengua materna, esto es una gran tristeza. Ellos de alguna manera han sido privados de conocer el Evangelio, y que nosotros tenemos esa facilidad de poder tener acceso a esto. Y en su ambiente natural, ellos no tienen una iglesia cristiana cerca, no disponen de Biblias y no hay cristianos conocidos a quien recurrir. Y sin embargo, si llegara alguno de estos musulmanes, budistas, y hinduistas, animistas o ateos, o como se llame, a preguntarse ¿qué debo hacer para ser salvo?, ¿a dónde iría en búsqueda de esa respuesta? Quizás a un gurú, quizás a un imán, quizás a un santero, quizás a un brujo o a un ateo. Y es que ellos podrían darle la respuesta verdadera a esta pregunta. Obviamente que no. Sabemos que somos aproximadamente 7 billones de personas en el mundo, donde solo el 11% de la población cristiana confiesa abiertamente ser cristiano, y que el 36% de la población mundial puede escuchar el Evangelio, pero aún permanecen sin ser evangelizados. También el 32% de la población mundial nunca han oído de Jesús. Vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 8. Esto es un versículo muy clave cuando estamos hablando acerca de las misiones. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y mereceréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo nos muestra que las misiones empiezan con el poder del Espíritu Santo. Él es la autoridad, Él es el Señor de las misiones, a través de Él es quien dirige todo, motiva e impulsa y lleva a toda su iglesia a cumplir su tarea misionera. Y todas las veces que Jesús ordenó que fuéramos por todo el mundo predicándole a toda criatura, nos dio también la promesa de dejarnos el poder del Espíritu Santo, porque Jesús conoce nuestras flaquezas, Jesús conoce nuestras limitaciones o nuestra incapacidad para poder llevar a cabo esta orden. Así que si observamos la historia de la iglesia, vemos que todas las veces que el Espíritu Santo se derramó, todas las veces que el Espíritu Santo descendió con poder, se produjo un movimiento de misiones mundiales. El resultado del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue la salvación de 3.000 almas. Esto lo vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículo 41. Pero también más adelante vemos que hubieron cerca de 5.000 personas que fueron tocadas en Hechos 4, versículo 4. Y también de esto hubo un gran movimiento misionero, como lo podemos ver en Hechos 17, versículo 6. Y la palabra dice, y me seréis testigos. Jesús nos ha llamado a ser sus testigos. Un testigo es alguien que ve un acontecimiento y luego se le pide que lo cuente. Y Jesús quiere que seamos sus testigos de lo que Él ha hecho en nosotros y de lo que hoy en día Él sigue haciendo en nosotros. Cada día de nuestra vida podemos tener experiencias con Cristo y compartirlas con aquellos que no creen. Si Jesús está haciendo algo en nuestra vida, tenemos algo para testificar. Dios nos mandó a través de su palabra que seamos testigos de todas las bendiciones que Él nos da, y esas bendiciones tienen un propósito, para que el mundo crea en Él. Así que vemos en el Salmo 67, versículo 1 al 3, yo lo voy a leer, dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y todas las naciones te alaben. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Dios nos bendice con el fin de que testifiquemos de su amor y de su gracia a aquellos que aún no le conocen. Lugares donde testificar. Este texto bíblico nos habla de cuatro lugares donde nosotros tenemos que ser testigos, de ser aquellos que están contando aquello que vivieron y experimentaron. Uno de ellos es Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y finalmente hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor Jesús habla de Jerusalén, tenemos que saber que era la ciudad donde estaban todos los discípulos cuando recibieron esta orden. Fue el escenario de los principales acontecimientos del cristianismo. Jerusalén es allí donde Jesús realizó gran parte de su ministerio. Ahí fue el lugar donde Él murió, fue el lugar donde Jesús resucitó y dio también la gran comisión a sus discípulos. Así que podemos decir que nuestra Jerusalén es la ciudad donde vivimos, es nuestra iglesia, nuestra Jerusalén viene siendo el lugar donde nosotros recibimos nuestra bendición. Pero también Hechos 1, versículo 8 menciona Judea. Judea era la provincia que tenía como capital Jerusalén. Entonces nuestra Judea viene siendo nuestro estado, viene siendo nuestra provincia, es el distrito regional donde nosotros vivimos. Y cuando hablamos de Samaria, estamos hablando de una región que es aún mucho más distante y que ya tiene una connotación transcultural. Cuando estamos hablando de nuestra Samaria, estamos hablando de nuestro propio país. Por lo tanto, debemos ser testigos de lo que Cristo hizo y está haciendo en nuestros respectivos países, y esto es muy importante. Pero también este texto bíblico habla hasta lo último de la tierra. Jesús quiere que seamos sus testigos en todas las naciones de la tierra. La visión de Dios es establecer su reino en todas las tribus, en todos los pueblos, en toda lengua y en toda nación. Como dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Debemos, por lo tanto, tener esta visión porque somos los instrumentos de Dios para esta tarea. No somos nosotros los hijos de Dios. Y muchas veces nosotros Infelizmente tenemos un concepto errado sobre lo que es hacer misiones. La visión de Dios es que la iglesia sea testigo de Cristo al mismo tiempo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunos planean evangelizar primero su ciudad, luego su país y después, a lo último, evangelizar lo último de la tierra. Pero Hechos capítulo 1, versículo 8, nos habla de hacer misiones en cuatro lugares a la vez. En el original griego, la palabra correspondiente tanto en quiere decir ambas y da la idea de simultaneidad. Por lo tanto, debemos ser testigos en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro país y en todo el mundo al mismo tiempo. ¿Cómo testificar simultáneamente? Simple. Hay tres maneras de hacerlo. Número uno, yendo. Teniendo claro que todo creyente, todo seguidor fiel de Jesucristo tiene la responsabilidad de compartir el evangelio. Tiene la responsabilidad de compartir lo que Dios hizo en tu vida. Algunos tienen el llamado de hacer misiones en su ciudad, en su barrio, en el colegio, en la escuela, en el lugar de trabajo, en el bus, etcétera, etcétera. Pero otros reciben un llamado de hacer misiones transculturales, como es mi caso o el caso de mío y de Marcelo. Es decir, ir a otra cultura, traspasando las fronteras para compartir su palabra. Entonces, somos llamados a hacer misiones, no importa el lugar donde nos encontremos. La otra manera donde podemos ser testigos en simultáneo es orando. Sabemos que la oración mueve el corazón de Dios. La palabra de Dios dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto lo vamos a ver en Mateo capítulo 9, versículo 38. Para ingresar como misioneros a determinados países es muy difícil, como lo vivimos nosotros cuando salimos de Chile a venir aquí a Francia. Es muy difícil conseguir visa, pasar por inmigración, la aduana, etcétera. Pero nuestra oración no necesita pasaporte, no necesita visa. Podemos penetrar en estos países, en estos reinos, en estas naciones, en estos lugares recónditos a través de una oración hecha con fe. Por eso es importante que cada iglesia y nosotros como cristianos podamos desarrollar una vida de oración, una vida de intercesión y orar e interceder por el avance de las misiones mundiales. Y esto es algo muy importante. Y yo te puedo dar el ejemplo de un país como la China. China era un país que hace poco era muy, pero muy cerrado al evangelio. Prácticamente imposible de evangelizar. Pero el pueblo de Dios empezó a hacer oraciones poderosas, a bombardear el cielo con oraciones hechas en fe para que este país pueda volverse mucho más permeable al evangelio. Y hoy en día conocemos que China tiene iglesias muy grandes y que cada año se siguen añadiendo más creyentes a la iglesia cristiana, y esto es una muy buena noticia. Entonces, la oración es un arma poderosa para la obra misionera. Y la otra manera también de que nosotros podemos testificar simultáneamente viene siendo las finanzas, el dar. Y es a través de nuestras finanzas, a través de nuestras ofrendas, nosotros también podemos testificar en nuestra ciudad, en nuestra región, en estado y también hasta lo último de la tierra, porque esas finanzas se van a usar para movilizar misioneros. Estas finanzas se van a utilizar para construir iglesia en otra nación. Estas finanzas se van a utilizar para sustentar pastores, misioneros, evangelistas que han creído y han obedecido en este mandato. Y también tenemos que tener claro que el deber de contribuir económicamente viene siendo un principio bíblico que tiene que vivir todo cristiano. Entonces, el llamado de Dios para nuestras vidas es ser salvos para servir. Y nuestra visión debe ser el ámbito mundial. Debemos hacer lo posible para que las naciones puedan oír de este evangelio, puedan oír de las buenas nuevas que ya nosotros oímos. Pero ¿cuál es tu parte? Dios es fiel y si tú entregas tu vida en las manos de Dios, Él va a usarte y su nombre será glorificado en todas las naciones. Esto es algo muy importante para saber. Yo quiero hablarles un poco acerca de las misiones en Europa. Sabemos que muchos de nosotros conocemos que Europa tuvo un pasado glorioso. Europa fue la cuna del protestantismo que llevó la luz de la palabra a muchas naciones, de donde salieron muchos misioneros, miles de misioneros a llevar el evangelio al mundo entero. Grandes misioneros como William Carey, como David Livingstone, como Hudson Taylor, entre otros. Todos ellos fueron de origen europeo y llevaron el evangelio al África, a China, a la India y a Latinoamérica. Pensamos en Europa como un continente protestante que ha enviado a muchos misioneros y que trabajaron mucho por la extensión del reino. Muchos de nosotros hemos recibido a Cristo por la semilla que ellos plantaron en nuestros países y que por el ejemplo que ellos dejaron para miles de misioneros que fundaron iglesias y que fundaron muchas organizaciones misioneras alrededor del mundo. Entonces, por causa de esta herencia, es que tantos cristianos, iglesias como agencias misioneras, necesitan darse cuenta que Europa actualmente es un campo de misión. Pero hay una triste realidad. Según el movimiento Back to Europe, cerca de 1.8 millones de personas en Europa dejan sus iglesias cada año. Y esto es una triste realidad. Europa tiene la menor cantidad de evangélicos en el mundo. Por ejemplo, vamos a ver que África, el continente africano, tiene 14.8% de presencia cristiana y hasta mucho más de eso. Aún se sigue añadiendo más cristianos a las iglesias. Vamos a ver que Latinoamérica tiene mucho más del 10.6% de cristianos. Asia tiene 3.6% y esto sigue en aumento. Pero Europa no pasa desde hace muchos años del 2.4% de cristianos. Según Operación Mundo, dice que hay 17 países en Europa con una población evangélica menor al 2% del total de los habitantes. Y yo te voy a mencionar alguna de ellas. Por ejemplo, Albania tiene una presencia cristiana de 0.3%, Austria 0.5%, Bélgica 0.7%, Bosnia 0.1%, Croacia 0.5%, España se dice que tiene 1%, Eslovenia 0.2%, Francia se dice que tiene el 2%, Grecia tiene 0.4%, Lituania 0.4%, Polonia 0.2% y Turquía 0.03% de cristianos. Estas cifras nos revelan la condición y la necesidad que tienen millones de personas del evangelio. Así que podemos decir que Europa es un continente no alcanzado. Y hay algo que quiero animar y exhortar a la iglesia con mucho amor. Por favor, tenemos que creer y consentir que Europa no es como Latinoamérica. Los europeos no son como los latinoamericanos. Evangelizar en Europa es un proceso lento. Como se dice por allí, es un trabajo de hormiga que requiere mucho tiempo y mucha perseverancia. Por favor, no sobrecargar a los misioneros con metas y objetivos no alcanzables en Europa. Europa no solo necesita escuchar el evangelio, sino que las pocas iglesias que ya existen necesitan ser fortalecidas. Hay iglesias nuevas que se están plantando Esto es una gran bendición, se está haciendo muy buen trabajo, pero que infelizmente no están conectadas con Europa, porque estas iglesias que se están plantando son iglesias constituidas, la gran parte, por inmigrantes. Una de las cosas que nosotros hemos podido ver, que es una realidad, no solo aquí en Francia, que es el lugar que Dios nos dio para servirle, sino de manera general en Europa, que no existe un sentido de las verdades absolutas. Es decir, que cada uno es dueño de su propia verdad. Y muchos de los franceses y europeos no creen en Cristo y no viven a Cristo. Es una sociedad muy secularizada y apartada de los principios absolutos de Dios. Y caminan con esa idea de que no hay ética y no hay moral. Y esta corriente de pensamiento es uno de los enemigos que hacen o que impiden que un francés o un europeo sean fácilmente evangelizados. Y vemos también que actualmente o en estos últimos años en Europa ha sufrido una de las mayores olas de inmigrantes en la historia de este continente. Se dice aproximadamente que en estos últimos 3 años o 4 años entraron 55 millones de inmigrantes de muchas naciones, y muchos de estos grupos étnicos se consideran grupos no alcanzados, pero que ofrecen en Europa una oportunidad para ser alcanzados. Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta que en París o en la ciudad de Lyon llegan muchos inmigrantes, muchos extranjeros para estudiar y para tener una mejor calidad de vida, pero también otros inmigrantes, principalmente árabes musulmanes, llegan aquí huyendo de la guerra. Las iglesias de inmigrantes aquí en la Europa son las que realmente están creciendo, son las que realmente se están multiplicando. Como dije anteriormente, esto es una bendición en este momento en Europa, pero el estatus de la iglesia europea, el estatus de la iglesia francesa neta que conocemos, sigue igual. La cantidad de convertidos no se ha movido en años, y esto es una realidad que nosotros hemos visto. Nosotros pertenecemos a una iglesia que se llama la iglesia de Château-Thierry. Bueno, es en la ciudad de Château-Thierry, pero se llama Iglesia Fuente de Gracia, y es un pastor misionero. Él es de Brasil, pero lleva 15 años de estar en Francia, y esta es una iglesia donde tú vas a encontrar muchas naciones allá adentro. Vas a encontrar franceses, africanos y latinos, todos juntos adorando a Dios. Entonces, esta iglesia está creciendo en número, pero la iglesia neta francesa, constituida por pastores franceses, tienen esta particularidad, que no crecen y son los mismos de hace muchos años. Estas son las consideraciones para ir a Europa. Necesitas levantar un sustento alto en comparación con otros países, porque el nivel de vida de los europeos es bastante alto. Y estar dispuesto también a apoyar a la iglesia local en sus necesidades y tener una actitud de servicio, una actitud humilde, aún para aprender de los mismos locales. También estar preparados para sufrir el rechazo y la soledad entre los europeos. Eres extranjero, vienes de afuera, ellos no te van a ver como parte de ellos, y para que ellos te vean como parte de ellos, esto lleva mucho, mucho tiempo integrarse a la cultura. Tener también una convicción fuerte de tu llamado, porque no es fácil estar aquí. Una convicción fuerte en cuanto a tu fe, una relación sólida con Jesús para poderte mantener en el campo. Para servir en Europa necesitamos tener un corazón humilde y necesitamos convicciones fuertes. Muchos de los latinos que quieren venir a servir a Europa o a otro continente o a otro país no alcanzado necesita tener la importancia de tener una actitud humilde y disposición para aprender de los nacionales. Europa, como ya le dije anteriormente, es muy diferente al continente suramericano, y los métodos que se utilizan en Latinoamérica muchas veces no funcionan aquí. Hay casos de misioneros latinos que han llegado aquí con tristemente con autosuficiencia, pensando que en Europa no se sabe evangelizar, que ellos han llegado aquí para enseñarles, déjame, yo te muestro cómo es que se hacen las cosas, ¿verdad? Pero luego te vas a dar cuenta que ganar almas en un territorio como este no es tan fácil como en Latinoamérica. Así que como misioneros tenemos que tener una convicción firme, una convicción sólida del llamado que Dios te ha hecho aquí en Europa como continente no alcanzado. Es un trabajo lento y que no produce resultados inmediatos. Se necesita mucha perseverancia, mucho amor por la gente, aunque muchas veces ellos no te van a responder como tú lo esperas. Nosotros cuando llegamos aquí a Francia en el año 2016, una de las cosas que nosotros hicimos fue aprender la lengua. Aprender la lengua y vencer la barrera del idioma. Y este fue un tiempo donde Dios nos habló de volver a ser niños. ¿Por qué? Porque estas cosas que tú haces con facilidad en tu país, tú necesitabas depender del Señor y estar muy seguro para, por ejemplo, ir a retirar dinero a un cajero o simplemente para pedir a alguien que te lleve a un supermercado, todo esto en otro idioma que no es la tuya. Entonces, aprender una nueva lengua es cómo volver a ser niños donde te equivocas, donde muchas veces pareces tonto frente a los demás, pero esto hace parte del proceso. Y gracias a Dios que Dios nos ha dado esa gracia para hablar el idioma, pero todavía estamos en el proceso de seguir madurando y perfeccionándonos en esto. También es muy importante saber que aquí en Europa aquí en Francia principalmente hay un rechazo por todo lo que es la religión, principalmente con respecto a la religión cristiana. Y yo he escuchado que muchos eruditos europeos en religión dicen que el verdadero rechazo del europeo no es hacia Dios mismo, sino hacia la institucionalización de la iglesia. Y es por eso que la gente se siente menos cohibida de hablar de Dios cuando tú le invitas a tu casa y haces un círculo de pequeños amigos, haces una comida y ellos se sienten como que son más libres de hablar de Dios como cuando tú lo invitas a una iglesia. Y esto es una de las estrategias que el Señor nos ha dado aquí en casa, de convertir nuestra casa en un lugar de paz. Y nosotros cocinamos, los invitamos aquí a la casa y en medio de la gastronomía, en medio de la comida, en medio del compartir, nosotros compartimos de la fe y hablamos de por qué Jesús es importante en nuestra vida, por qué estamos aquí o cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Estos son temas muy interesantes y esto es algo que impacta mucho el corazón de los franceses, porque esto es una nación muy individualista, esto es una nación con tendencia a solamente a ver lo tuyo, y es muy raro que alguien venga y se interese por ti. Es muy raro para ellos que alguien te invite a su casa y abra su corazón y abra su hogar para hacerte sentirte amado, sentirte valorado. Así que hemos entendido que la gastronomía es una excusa para poder acercarnos al corazón de estos franceses y a través de las relaciones, a través de la amistad, poder llegar al corazón y poder tener esa facilidad de poder compartir quién es Jesús y cuál es nuestra fe. Y por último, el dolor que sufre la nación francesa de hoy o el dolor de la Europa de hoy no es un dolor económico porque, bueno, no todavía o no con profundidad. No es un dolor de rechazo o de separación como lo han sufrido otros países durante la historia. Tampoco no es un dolor por la persecución, porque como en el caso de países que te persiguen por ser cristiano y te matan por ser cristiano, el dolor que ellos viven es que ellos no logran saber cuál es el propósito que ellos tienen aquí en la tierra. ¿Por qué es que ellos que están vivos? El no lograr saber y descubrir cuál es mi propósito, el por qué estoy aquí. Y este es el resultado o este es el fruto del secularismo de hoy en día. Entonces, hermanos, yo les animo a poder hacer testigos, como lo dije anteriormente, simultáneamente, a ser testigos de lo que Dios hizo, a ser testigos de lo que Dios sigue haciendo en nuestra vida. Somos privilegiados. Latinoamérica tiene el evangelio en el corazón, tiene esto de la amistad, de la hospitalidad. Esto es una gran riqueza. Cuando estamos aquí en este país donde hay tanta escasez del evangelio, podemos darnos cuenta de lo privilegiado que somos en Latinoamérica, por toda esta capacitación, por toda esta información, por esta libertad que hay de compartir nuestra fe los unos con los otros. Entonces yo quiero animarte a recordarte a ser testigos, enviando misioneros al campo transcultural, de orar, que es algo muy importante, y también ofrendar para que la misión mundial siga en avance. Hermanos, muchas gracias. Dios te bendiga. Mi esposo y yo queremos agradecerle por el apoyo espiritual, por las palabras de ánimo que muchos de ustedes me envían, por sus oraciones. Sabemos que ustedes oran por nosotros y también por su sustento. Deseamos que el Señor siga fortaleciéndoles en este tiempo difícil de COVID-19, que siga alimentando cada día más su fe y sobre todo que la pasión por las misiones pueda seguir en aumento para que podamos ser parte de este gran avivamiento que se vive. Dios le bendiga y muchas gracias.